que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos.
Hola, buenos días. Otra vez hoy, 13 de enero del 2011, otra edición de Qué Locura de Radio. Bueno, voy a presentar Ángel.
Hola, buenos días.
Tayez.
Hola, buenos días.
Isabel.
Hola, buenos días.
Alberto.
Hola.
Simón.
Hola, buenos días.
Jesús.
Hola, buenos días.
Y Raúl.
Buenos días y feliz año, ¿no? Que es el primer programa del 2011 que hacemos.
Sí, igualmente.
Feliz año, igualmente.
Feliz año.
Feliz año.
Y a todos los oyentes, felices, feliz año. De voces en Qué Locura de Radio.
Fútbol, Champions, motos, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad, calentito en
Qué Locura de Radio.
Bueno, Cristiano Ronaldo supera ya 33 pichichis en la liga. Un tercio de los máximos artilleros acabaron con menos de 22 goles de récord. Y es que Cristiano se está justificando su millonario fichaje a golpes de goles. Suma ya 63 en 62 encuentros de blanco. Supera a los héroes del imaginario madridista como Gaspar Rubio, Puskás, Patiño y Estéfano. Solo dos jugadores en la historia del Madrid tuvieron más goles que partidos jugaron. Olivares, en 1931-34, que marcó 77 goles en 73 encuentros. El cántabro sañudo, apodado Pies de Oro, que jugó de blanco en 1934 a 1936, que hizo 69 en 64 partidos. Cristiano está desatado y el jueves se verá con el Atlético, al que todavía no ha marcado. Con sus 22 goles en la Liga, Cristiano encabeza la Bota de Oro, trofeo que premia al mejor artillero de las ligas europeas, que se encuentra con tantos concedidos por cada federación. Los jugadores de las ligas alemanas, española, francesa, inglesa e italiana multiplican sus goles por dos, las del segundo nivel por 1,5 y las del tercero por 1. Cristiano Ronaldo, 22 goles, valor 2.44. Messi, 18. Miller, 21. Wellington 19 y son 14. Pues yo opino de esto que al final no me va a salir rentable el fichaje porque está está el hombre que cada día mete un gol o dos o tres. Bueno, ahora di paso a mi amigo Simón que va a hablar sobre el Balón de Oro.
Buenas. La gana del Balón de Oro confirmó el dominio del fútbol español a lo largo del 2010, al incluir el once ideal de la FIPRO. El sindicato agrupa a los jugadores de todo el mundo a seis jugadores españoles: Casillas, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta y Villa, junto a dos estrellas de la Liga BBVA, Messi y Cristiano Ronaldo. Por tanto, ocho de los 11 integrantes de un mejor equipo del mundo para futbolistas militan en nuestro campeonato. Los otros tres, Michael, Lucio y Schneider, son aportados del campeón de Europa del Inter. Los responsables de confeccionar el equipo ideal decidieron formar un equipo sin lateral izquierdo, es decir, que en una hipotética puesta en escena de este All-Star correspondería al capitán del Barca, Carles Puyol. Por equipo de la azulgrana se ha quedado dominador con seis jugadores: Piqué, Puyol, Iniesta, Xavi, Messi y Villa, seguido del Inter, Michael, Lucio y Schneider, y el Real Madrid con dos, Casillas y Cristiano Ronaldo, con un trabajo de cantera realizado en la Masía, la fábrica de Valdeodedas o el Mareo, Gijón. Los frutos acabaron llegando al nivel individual tras disfrutar de un verano histórico en el que la selección se alzó por primera vez de historia como campeones del mundo tras derrotar a durísima Holanda. Luego, aparte de destacar que la FIFA ha nombrado a Leo Messi como mejor del mundo de 2010. Diputado, entre otros, estaba entre también Xavi y Iniesta. Al final se lo llevó Messi, por lo cual me parece buena decisión, que también Xavi y Iniesta se merecían.
Yo pienso que se lo merece más Messi que ninguno, porque es un jugador muy completo. El mismo te hace una pared, te hace una bicicleta en el área, te hace un sombrero, hace lo que quiere con el balón.
Yo, por lo que he oído, Messi dice que es el mejor jugador del mundo.
Sí, sí que lo es. Actualmente sí.
Bueno. Voy a poner una pinchar una canción que a mí me gusta, me trae muy buenos recuerdos. Es del 1999, se llama Millennium, y a ver si os gusta.
El 36% de los españoles no tiene ahorros para hacer frente a posibles emergencias. Dice, uno de cada tres españoles, el 36%, no cuenta con ningún tipo de ahorro para hacer frente a emergencias y solo un 18% tiene ahorrado una cantidad suficiente para financiar su gasto durante un año. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende de un estudio elaborado por un grupo de ING entre más de 5.000 consumidores de 10 países de España, Estados Unidos, México, Holanda, Rumanía, Polonia, Bélgica, India, Corea y Japón. Según el citado informe, los estadounidenses son los que menos ahorran para el futuro, ya que casi la mitad no cuenta con un fondo de emergencia, seguido por los mexicanos, el 46%. Estadounidenses y mexicanos son los que menos ahorran para el futuro. En Europa, solo los rumanos, el 42%, son menos previsores que los españoles, que sitúan cerca de los belgas, 34%, y bastante por debajo de los ahorros holandeses, 27%. El informe también señala que menos de la mitad de los españoles, el 44%, ahorra para la jubilación, aunque añade que el 56% dice que está convencido de que disfrutará de un nivel de vida superior al de sus padres cuando se retire.
Bueno, hay pocas personas que ahorran, unos países ahorran más, unos países ahorran.
Hay pocas personas, muy pocas personas que ahorran, unos países ahorran más, unos países ahorran menos. Y bueno, y que no todos tienen para gastos de emergencia. Y ya he dicho que en los países lo que ahorran y esas cosas y nada más.
¿Vosotros ahorráis? Pues yo sí ahorro. Cuando puedo. Y cuando tengo.
Yo no ahorro.
Yo no ahorro, la verdad, no me da para ahorrar. Lo
pongo, no es que gasto mucho, sí. Pero también ahorro y a veces ahorro.
Yo ahorro un poco.
Pues yo no ahorro tampoco, no puedo.
A ver, pero tienes que las pagas, a ver.
Y dale con la paga, pero tengo tres hijos y que pagan. Mira, ayer se me rompió la caldera. Ayer se me rompió la caldera. Tengo buena paga, pero tengo tres hijos y que mantener una casa.
Claro.
Que les estoy pagando estudios.
Eso sí.
O sea que sí, tengo buena paga, menos mal. Y doy gracias a Dios o a quien sea. Pero también me lo he trabajado. O sea que ha sido una cosa que no me la ha dado nadie. Yo me he tenido que sacar las castañas del fuego, como todo el mundo.
Exactamente.
Y además, precisamente de esto, luego comentaré algo que quiero hablar sobre las rebajas.
Sí,
todavía no se saben. Está
sí,
la
pues,
cosa ahí.
Pues estamos todos los españoles que pendientes de a ver qué pasa.
Todos.
Sí, a ver si me llegan rebajas y a ver qué rebajas hay. Que yo hasta ahora no he visto una rebaja.
Sí, en el Corte Inglés.
Sí, pero por aquí donde vivo yo, no veo rebajas.
No hay rebajas por aquí.
Dicen que hay rebajas, que encima además hace rebajas, pero de momento yo no he visto nada.
No hay nada rebajado.
Yo lo único que sé es que compro las rebajas siempre para el invierno, normalmente. De eso quería hablaros. Lo voy a leer, bueno, lo tengo apuntado aquí. Me gustaría hablaros de las rebajas y poneros mi punto de vista. Yo normalmente suelo comprar las rebajas, porque de invierno para el verano y del verano para invierno. Siempre hago lo mismo, en zapatos, en ropa, y procuro ir a los mercadillos de aquí de Parla, que creo que está bastante bien de precio. Son los lunes y algunos domingos, y gracias a eso puedo...
Los miércoles.
Y siempre que no voy a la moda me da igual, pero por lo menos intento comprar las cosas más baratas, y os lo vuelvo a decir, de un año para otro, que no voy a la moda, pues me sigue dando igual, pero lo importante es estar abrigado cuando hace frío y estar, cuando hace calor, pues fresquito, ¿no?
Sí.
Y por cierto...
Y no ir a la moda,
porque da igual, al fin
la
de cuentas...
La moda incomoda.
Hay un refrán que dice, yendo caliente, que se ría la gente.
La gente, eso.
Y no sé, me gustaría que me comentarais qué pensáis vosotros sobre las rebajas.
Pues yo... bueno, yo sé que hay gente que va a comprar mercadillos, se compra su... O sea, con 50 euros se compra su camisita, su chaquetita, su bufanda, sus pantalones, sus zapatos. Ahí va un montón de gente. Y eso son los mercadillos, en los rastrillos. Yo a ver si hay rebajas aquí, en Parla, y pues aprovecho y compro.
Claro, las rebajas hay que aprovecharlas.
Claro.
Cuando es tiempo de rebajas, cuando...
Es que yo...
Yo mi hermana con la ropa del niño hace eso.
Claro, yo creo que somos madres, pues hacemos eso, ¿no? Y ya afortunadamente, pues bueno, tengo un hijo independizado, pero tengo dos que están en casa, están estudiando, uno se ha quedado en paro, que ya lo he comentado, que no es el único parado de España, porque volvemos a lo de siempre, hay cantidad de paro, hay 4 millones y pico, y bueno, ahí estoy yo animándole, ¿no?, todo lo que puedo, y ya le he dicho que se apunte a algún curso, lo ha intentado. Pero bueno, la situación ahora mismo, lo que decías también tú, Ana, las pensiones no sabemos si no la van a subir o no, por ahora están congeladas, esperemos que nos den una sorpresa y no nos rebajen las pensiones, sino que nos las suban.
Eso es lo que les espero.
De un poco tengo que saber que suban las pensiones, porque tal y como está la situación, lo más normal es que bajen o se mantengan igual. Pero bueno, esperemos que haya suerte para todos y no nos bajen más de lo que ya está puesto en ley, sobre la ley.
Bueno, desde aquí quería mandaros un saludo de una compañera, Juani, que está un poco indispuesta y no ha podido venir, y ella quería hablar sobre la ley antitabaco, que luego hablaremos.
Sí. Pues yo hablando de las rebajas, pues, ¿sabes? Yo a lo mejor compro algo ya, pues, ya tengo ropa, pero bueno, ya, no es que vaya de la moda, pero algo si me compro algo bonito. Algo. Bueno.
Sí, yo voy a proponer una canción de Rosé, Cis Castilú. No sé si la habrá encontrado mi compañero Raúl. ¿La has encontrado? Espero que os guste.
Like a rainbow, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
Noticias candentes,
deportes,
opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
No lo perdáis, no lo perdáis.
Hola, soy Jesús. Un dominicano de 24 años falleció apuñalado en la madrugada de ayer en la puerta de la discoteca Nuevo Chacal. La policía interrogó a todos los clientes para aclarar los enigmas del caso. Crimen en la noche de Parla. La muerte fue a buscar a Mariano Antonio Camps Martín a las 4:30 de la madrugada. En este joven dominicano de 24 años se convirtió en la noche de sábado en la tercera víctima de un homicidio en lo que va de año. Estaba en una discoteca llamada Nuevo Chacal, en la calle Torrejón de Parla, donde precisamente tuvo lugar otro de los homicidios perpetrados en estos primeros días de enero. La víctima no tenía antecedentes, según las fuentes policiales, y tenía una herida de arma blanca en el costado derecho que le costó la vida. Hacia las 4:30 horas, alguien de la discoteca llamó al 112 y avisó de que había un joven tendido en la calle, junto a la puerta, en medio de un charco de sangre. Cuando llegaron los sanitarios del SUMA y no pudieron hacer nada por salvarle. Según explicó un portavoz de emergencias del 112, la herida le había afectado seguramente algún órgano vital y en pocos minutos el joven murió. La Policía Nacional llegó al lugar del suceso e identificó a los jóvenes que estaban en Nuevo Chacal. Ayer fueron pasando todos por la comisaría de Parla para prestar declaración sobre este crimen. A falta de una versión definitiva, algunos testigos indicaron que el joven fue atacado en el interior de la discoteca y después los porteros del local le sacaron a la calle. Varios jóvenes dijeron que los agresores podrían ser uno de los ecuatorianos que querían venganza tras una pelea en la que, por cierto, Mariano Antonio no había estado implicado. El fallecido era un joven alto que no era nada problemático, según los testigos. Sí que es más problemático, dijeron varios vecinos y comerciantes de la zona, que prefirieron no ser identificados en la discoteca de Nuevo Chacal.
Que no era problemático, no tenía antecedentes.
Hubo
un lío, una pelea o algo.
Los panchitos.
Y fue adentro.
Los panchitos, que se los llaman los ecuatorianos, sí. Y de República Dominicana, todo Sudamérica, pues llevan navajas y son muy calientes. En nace, alteran y sacan la navaja y te pinchan. Porque al lado de donde voy yo, al bar, hay uno de panchitos y hay cada dos o tres están de peleas.
Sí, eso todo lo hacen con navajas. Son como mafias, mafias callejeras. Una puñalada y hasta ahí. Y encima le sacaron, los porteros le sacaron ahí para no tener movidas. Y porque avisó una mujer, una mujer, ¿no? Creo. No sé quién. Una persona.
Llamó a
ambulancia y no pudieron renovarle y se murió. Y luego yo en la puerta pusieron velas, un cartel, no te olvidaremos. Y ya está. Y aquí, cada dos portes ya hay ya líos.
Es eso, que enseguida se ponen de alcohol hasta el culo.
Y no se andan con tonterías.
Llevan la navaja.
Hay que tener sangre fría. Sangre fría para hacer eso. Y es que yo no lo haría, yo no sé cómo, yo no. Pero vamos, cada uno es como es. Claro, son unos asesinos. Son unos asesinos. Y ya está. Yo la conocía de pasar. De pasar para abajo para el tratamiento. Yo bajaba para el tratamiento para abajo. Y de ahí ya la conocía.
Es la calle más importante de Paz que hay en Parla,
sí,
la calle Torrejón, ahí es donde están todos los padres sudamericanos, de españoles, Y nada, yo por ejemplo cuando cojo el tren que voy a ver a mi madre, pues en vez de coger el tranvía luego me voy andando y a veces paso por esa calle, pero siempre en invierno sobre las 7 de la tarde o así, porque me da un poquillo de miedo.
Yo comenté a Simón que ahí para noche a ver en la discoteca, la menos pa, y le dije yo que había mucha delincuencia. Pues te dije, lo estuve comentando a Simón. Bueno,
sí, la verdad que es una pena, la verdad que este chaval ha muerto puñalado, pero claro, hay que reconocer que los panchitos, no son, como decía Ana, no son tonterías, y te meten una bajada o te saca una pistola con menos de nada. No tiene mucho cuidado.
Hay que tener mucho cuidado.
Son bandas organizadas porque... que vienen de este y vienen preparados. No se conforman con darte un puñetazo o dos, van a lo hecho pecho, a matarte, en dos palabras.
Y ya está, te quitan la vida y ya está, y encima si no, la conciencia no le mueve la conciencia ni nada.
Mira, un día voy a salir del bar y no podía pasar porque había una pelea y ocupaban toda la calle y le digo al del bar que están de pelea y llamó al 092, la policía municipal, y vinieron rápidamente y la disolvieron. Pero a un chico se llevó una puñalada. Y la madre llorando, ¿dónde está mi hijo? Que a su hijo se lo han llevado a Getafe. Dice pues la policía, venga, que vamos para allí ahora a tomarle de declaración.
La policía está muy pendiente de Parla. Ahora, yo
iba a trabajar a las 3 de la mañana, 3:15, 3:20, y cuatro policías le pidieron la documentación. Mi hermano se quedó sorprendido y dice, si voy a trabajar en Mercamadrid, si no soy ningún delincuente, ni soy aquí en Guetarra. Lo que pasa que, bueno, no, tienes que callarte y apechugar porque al fin y al cabo la seguridad viene para todos.
Sí. No, la policía está más atenta en Parla, ya hay mucha vigilancia. A veces hay más vigilancia que antes, está muy pendiente de los asesinatos, de las peleas, de los hurtos, de las drogas, de todo.
Y yo creo que hacen muy bien, porque también a la policía les pagamos todos, ¿no? O sea, que es una forma que es su trabajo y que debería, yo creo que por eso está bien que estén vigilando, porque son ciudadanos como nosotros y lo que digo, ¿no? Eso...
Pero a ver si vigilan bien, porque yo...
Claro.
Conozco a los camellos sin ser adicta a nada.
Pues sí.
Y sin embargo los conozco porque los he visto dando droga.
Claro.
No, el policía no me diga eso a mí que no lo vas a ver.
Claro, sí, eso es verdad. Es que hay unos que pasan en Stangi, no se dan cuenta de la policía, se burlan a la policía. Pero bueno, ahí hacen lo que pueden, es como... Es que esto es así.
¿Y barrio cómo está tan cercano a la calle Torrejón? Ahí de todo.
Pero si tú llamas a la policía, le dices a la dirección y dejas corriendo y viene un coche. Pero en 3 minutos o 4 minutos ya llega un coche.
Sí.
Sí, sí, que son puntuales.
Andy
Lucas, el 5.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Andy Lucas de su nuevo disco. Pido la palabra, se llama el tema. Está dedicado a Jarque.
Palabra, yo ya creo que llegó la hora de que cumplan su palabra. Yo ya creo que llegó el instante de que cumplan lo que hablan, porque esto no es vivir. Pido la palabra a ese padre que perdió en Sevilla un día lo que más amaba, a esa madre que desde aquel día libra una batalla, injusticia del vivir.
Pues si tú volvieras, te tiene aquí, tu cama recién hecha solo para ti, un alma protegida con un corazón, un alma que se entrega cada día por vos. Pues si tú volvieras, te tiene aquí, tu cuerpo recogido solo para ti, un marco con tu foto llena de amor y una charla pendiente con aquel que te creó.
Que cuando el mundo te abandone y a ti esa calle que sin ilusiones falta lo que falta.
Hola, la noticia. El tiroteo en Arizona. Los médicos mantienen cautamente optimistas sobre las posibilidades de recuperación de la congresista que sobrevivió al tiroteo que causó 6 muertos y 2 heridos en las puertas del supermercado de Tucson. Daniel Hernández desafió al pánico desencadenando por el tiroteo, fue tomando el pulso a las víctimas abatidas en el suelo y llegó hasta la congresista malherida. Comprobó que estaba viva y puso la cabeza sobre su regazo para evitar que se ahogara en su propia sangre. Cógemele de la mano para saber que estás bien, le pidió Hernández a Gifford, que cumplió durante las penas las instrucciones. La congresista, incapaz de hablar, tendió la mano como si fuera su último hilo de vida. La bala atravesó el cráneo, la mujer entró por el hemisferio izquierdo del cerebro y salió sin afectar aparentemente al hemisferio derecho, pero causando un daño severo a su paso. Bueno, pues yo creo que, no sé, yo no entiendo las personas estas que aman, que, pues si fueran sicarios.
Como visto, o sea, como si fuese una película, ¿verdad?
Sí.
Pero
en realidad
es de verdad. Hombre. Una pieza de policía de estas. Igual, ¿a que sí? Con tiroteo, con todo. Es en Estados Unidos, ¿verdad, Ángel?
Sí.
Ahí. ¿Dónde si no? ¿Verdad? Sí, claro.
Lo del tema de llevar armas como llevan ahí, que pueden llevar como si tú llevas una barra de pan, ¿eso os parece que es para defenderse
para atacar?
¿O que es una locura eso?
Eso es
para atacar.
¿Sabes lo que es eso, Raúl? Eso es un antojo. Un antojo. Es una...
Son locuras, para defenderse hace un policía, por ejemplo.
Es que esos piensan que son libres de hacerlo.
Yo quiero decir una cosa. Hay gente que le gusta las pistolas, a los americanos les gustan mucho las pistolas. Se coge una licencia de armas y puede llevar su pistolita. ¿Quién quiere hablar más?
También es
eso,
uno se
saca
la licencia de armas y se va a cazar, luego
puede utilizar
las armas por ahí,
luego disparan, pues, hay disturbios. Con 18 años ya un niño en Estados Unidos ya puede llevar una pistola. Con 18 sí. años. Con 18 años ya puede tener su pistolita con su licencia.
Bueno,
en
Estados Unidos ya es...
Pero bueno, asesinar también puede ser pena de muerte. Cágate, porque aquí en España no hay pena de muerte, pero allí hay pena de muerte.
Sí.
En algunos estados. Mm. Así que, ojo, que puedes llevar pistolas, pero también la pena de muerte. ¿O no?
Sí.
Claro. Sí. Oye, aquí también puedes tener licencia, pero muchos papeleos, mucho todo. Y hasta puedes tener licencia para matar, pero bueno,
sí.
Te cagas, que aquí mueve mucho papel. Bueno, yo me alegro mucho que en España no hay si no todo el mundo tiene una pistola, un borracho va borracho con su pistola y te amenaza o te roba o ya sabe que ha sido, sabe, los saca corriendo, se mira y ya está. Así que a saber, joder. Me alegro mucho que en España no esté esa ley. Hombre, yo tengo que hacer que a mí las escopetas de perdigones me gustan mucho y tengo, y de hecho tengo una escopeta de perdigones.
Bueno, pero perdigones es una cosa.
Ya, pero unas dianas de cartón. Pero no, yo cogí una botella de litronas, me iba al campo con el perro y disparaba las litronas, ¿sabes? Y me lo pasaba muy bien. Y dije, vamos, yo os recomiendo que lo probéis, si os gusta. Yo iba con mi escopeta, me cogía 2 bolsas de litronas, ¡buah! Me lo pasaba muy bien.
Yo me estoy acordando cuando jugaban los dardos, me encantaban los dardos. Hace un montón que no juego, pero lo de las litronas y la yo. Me ha hecho muchas gracias.
La litronas ahí, yo me lo pasaba bien.
O sea, dejabas todo lleno de cristales luego, ¿no? Sin recogerlo.
No, cogí un cartón y lo recogía, lo dejaba un montoncito para que viniera lo de un montoncito a un ladito del camino, del campo, Y el montoncito pues lo cogía, un montoncito, y al día siguiente, pues yo volvía a mi perro por el campo, ya no estaba, ¿sabes? Que lo cogían. Y ya está, y nada más, y no pasaba bien. No hacía daño a nadie, no disparaba a nadie, solo me divertía a mi manera. Bueno, de manera, una manera.
Pero una cosa son perdigonazos y otra cosa son malas.
Claro, es ahí que yo, también, sí, ¿verdad? Claro. Yo corto esto. No he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo.
No.
Claro.
Y de hecho los cazadores...
Es que una pistola es muy fuerte, ¿eh? Una pistola es muy fuerte. Unas balas ahí, las balas. Sí. Son muy fuertes. Yo no le compraría una pistola. No, una pistola no me compraría. Hombre, no me la compraría una pistola, no.
Soy Ana, otra vez. En este caso voy a leer una noticia de una compañera que no está hoy porque se encuentra enferma. El día 2 de enero del 2011 ha entrado en vigor la ley contra el tabaco. Para los hosteleros les puede costar la ruina, perdidos de trabajo. A algunos hosteleros se las arreglan con algunos artilugios, como por ejemplo ponerles una manta y con otros una estufa de calle. Otros optamos por ponerse guisos y no hacerles las multas. Algunos fumadores se sientan mal porque en algunos sitios lo necesitamos sin perjudicar a nadie. Y en otros estoy de acuerdo que con esta ley, pero en bares que estaban permitido fumar porque pienso que no lo entiendo esta risa.
Esperad un momentito.
Rey.
Algunos fumadores les sientan mal porque en algún sitio aceptamos sin perjudicar a nadie y en otros están de acuerdo con esta ley, pero en bares que estaban permitido fumar porque pienso creo que en los bares podría estar permitido fumar porque pienso que a quien le moleste no, que no pase y empezar y ya está, todos por nuestra salud dicen, pero nos perjudican bastante a muchas personas y las subidas de precio la prohibición de otros lugares y pocos medios para dejar de fumar. Ojalá pudiera dejar de fumar, pero los nervios me lo impiden. Y eso que ahora fumo menos, pero cuando estoy en un bar echo mucho de menos ese cigarrillo. Yo os quería comentar una cosa, hicimos una entrevista y de todas formas me gustaría saber también la opinión que tenéis vosotros sobre... Yo soy fumadora,
y yo
fumo menos... Pero yo creo que dejar de fumar, pues hasta ahora no puede, aunque se están pasando con el tema de la subida del tabaco y todo.
Se están pasando con la subida del tabaco y no permitir en hostelería que pase la gente
sí.
A fumar. Yo, de hecho, me he encendido un cigarro en un bar porque no me acordaba. Y, ¿qué hago fumando? Me voy a la calle corriendo.
Yo
quiero dar una opinión. Yo, mira, esto de la ley que se fue a funcionar a la calle, a mí me da lo mismo porque a mí... Porque a mí me gusta funcionar en la calle con el frío. Gracias a otros. Yo creo mucho mejor salir de fuera, con un ciudadito, y no molestar a nadie. Pues gente que no fuma, y no molesta, ya no es por la ley, sino que a mí no me importa fumar un cigarro ahí en la calle. Me parece bien, me da igual, me da lo mismo. Me parece, a mí me...
Tú sabes el domingo...
Me parece bien.
El domingo que fui yo a ver al Real Madrid.
Tú sabes fumar, lo que es. Se puede fumar en estadios.
En los estadios, no, si yo fui a verle por tele.
A un bar, ¿no?
Y a un bar. Y ojo qué sufrimiento con el nerviosismo que tenía el partido,
sí,
sin poder fumar.
Eso me gusta a mí. Eso sí, verdad, ahí tienes razón. Pero bueno, si es de salir a la calle, pues a mí no me importa con el frío.
Mira, no, y a mí.
Mira,
que si no van a dejar de fumar.
A mí me parece bien.
De todas formas, yo, por ejemplo, en la familia tengo una hermana que no fuma, y yo siempre en su coche, pues no se puede fumar, y la respeto, y entonces me aguanto, pero hace muchos años que no fuma. Pero yo pienso que tenían que ser un poquito más flexibles, ha sido una ley que no, no sé, como muy tajante, ¿no?
No te digo más que los coches nuevos vienen sin salicero.
¿Sabes? Bueno, fumador que no soy, estoy de acuerdo con la ley de tabaco, porque pienso que los que no fumamos estamos un poquito hartos de... tragarnos el humo en todas las que vamos, en las cafeterías, en los bares, en los hoteles, en fin, en cualquier sitio que vayamos siempre estamos tragando el humo, y pienso que ya es hora que dejemos de ser fumadores pasivos y que tengamos nuestros derechos como unos fumadores.
Eso es según le va a uno.
Bueno, claro, cuando me como a lo mejor una hamburguesa en un burger, pues
luego,
después de la hamburguesa y la Coca-Cola, Ahí sí lo digo, me gusta fumar un cigarro, pero bueno, que tampoco me importa fumar un cigarro fuera, con el viento y todo eso, con el frío, no me importa fumar un cigarro. A mí no me importa la ley, eso me da igual, porque me gusta fumar un cigarro.
Es que no van a dejar de que fumemos.
Claro, fuera.
De todas formas, lo de los puestos de trabajo, como decía nuestra compañera Juani, puede que también ahí se vea un poco...
Que se dejen de gilipolleces y arreglen el trabajo.
Sí, porque...
El trabajo que el ETA y cosas más importantes que hay.
La verdad que sí.
Además, está poniendo
estupas. Que ellos contra el fumador.
Sí. De todas formas, ahora, no sé, me gustaría que Raúl nos pusiera la entrevista que hicimos en la calle y la gente, hubo de todo, y nosotros como... Desde aquí decimos que muchas gracias por haber colaborado con nosotros en esos momentos. Adelante.
Bueno, a mí no me parece mal, quiero decir, es una medida que está en toda Europa y que bueno, se implanta en España, y que a mí, como no fumadora, pues me gusta entrar en un sitio y que no se fume. Puedo salir una noche, en fin, estas cosas.
¿No le parece una ley demasiado severa?
Claro, supongo que porque yo no soy fumadora. Entonces, yo como no fumadora, pues me parece bien. Si fumase, pues seguramente pensaría que es una ley demasiado exigente, sí.
Bueno, pues muchas gracias.
A vosotros.
¿Qué le parece la ley de antitabaco?
A mí me parece bien, pero tenga acceder, pues accede.
¿Usted piensa fumar en los bares?
No, si me dicen que no fumo, no fumo. No tengo que fumar, no.
¿Le parece una ley muy severa?
No mucho. No severa, no.
¿Ha pensado en dejarlo?
Sí, eso lo he pensado 7 o 8 veces, pero 7 o 8 veces como salió, realmente.
Usted dice, Juan, muchas gracias.
A usted.
Hola, ¿qué te parece la ley antitabaco? ¿La ley antitabaco? Pues que es una ley muy tonta, muy tonta, en realidad, porque resulta que lo único que hace es que al pobre fumador no lo tengan perseguido y no nos dejen fumar tranquilamente en ningún sitio.
¿Usted piensa fumar en los bares?
Por ahora no. No, por lo que
por la multa, ¿no?
Por la multa.
¿Le parece una ley muy severa?
Pues me parece que sí,
demasiado
para los fumadores,
demasiado como... para los fumadores, desde luego.
¿Ha pensado en dejarlo?
No. No.
Te tienes que salir donde sea y ya está, ¿no?
Donde sea, donde pueda, y esconderme, lo que sea, pero dejarlo no lo voy a dejar.
Vale, pues muchas gracias.
Ya, ¿qué? La radio.
Ya. ¿Qué os parece la ley antitabaco?
Un cachondeo, ¿no? Parece demasiado que no se pueda fumar ya ni en la puerta, casi, de tu casa.
¿Usted piensa fumar en los bares?
Hombre, desde luego que no. Si te van a multar, aquí vamos a fumar en los bares.
Claro.
Mejor que no.
¿Le parece una ley muy severa?
Sí, demasiado, hombre. Es como discriminatoria, ¿no? Sí. Un poquito.
¿Ha pensado en dejar de fumar?
También es verdad que sí. Aparte de algo que está muy caro, ¿no? Pero, entre otras cosas, por la ley esta, claro, que te corta mucho.
Bueno, pues muchas gracias.
Vale, de nada.
Hola, Jesús. Hola, buenas. ¿Qué le parece la ley de trabajo?
Nefasta.
¿Usted piensa dejar de fumar en los bares?
No fumo, pero bueno, que si fumase me parecía muy mal este planteamiento. Totalmente, cada uno en su casa, entre comillas, hace lo que quiere. El propietario de un bar puede decir si quiere fumadores o no.
¿Ha pensado dejarlo?
No fumo nunca, pues sí.
Gracias, creo que la radio.
¿Qué digo? ¿Qué te parece la ley antitabaco?
Me parece una falta de respeto a los fumadores.
¿Tú piensas fumar en los bares?
No. No por la multa, por respeto al dueño, si no lo permite fumar.
Lógico. ¿Te parece una ley muy severa?
Me parece una ley muy tonta. O sea, si me van a multar por fumar algo legal, lo que voy a hacer va a ser pasarme a lo ilegal. Fumar marihuana y ya está.
¿Has pensado dejarlo?
Sí, pero por enfermedad de mi padre, porque él he visto lo que le ha pasado, y más que nada es por miedo de lo que me pueda pasar a mí, a por dejarlo por la ley.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Nada, a ustedes. ¿Esto es para qué locura de radio?
Una entrevista que sale por internet. Mira, ¿qué le parece de la ley de antitabaco?
Pues a mí me parece bien, porque es que yo no fumo, o sea, que me da lo mismo.
A ver, tranquilo, tampoco.
Tampoco, por eso. A nosotros nos viene bien.
¿Usted piensa...? Bueno, si
pues
no fuma.
No fumo. No.
¿Qué le parece? ¿Es una ley muy severa?
No, porque no es una ley que prohíba, sino que te limita a dónde puedes fumar o no. O sea, mucha gente no sabe
de que prohíba
te...
también.
No, pero prohibir pone, te limita a dónde debes fumar o no. Si sí, leer no viene la ley, es eso.
Pero, por ejemplo, si en los bares... ¿Tendrán pérdidas por los fumadores?
Yo creo que depende del bar. Que hay bares que sí, pero restaurantes de mayo creo que no. Eso sí que no, porque tú vas a comer, no vas a fumar.
Ya, pero siempre un cigarrito loco con el café después de comer.
Sería raro, yo fumo.
El que fuma.
Fumo, yo, por ejemplo, a lo mejor iré a bares que nunca he ido. No voy nunca por lo mismo, porque el tabaco me molestaba.
Claro. Pues, bueno, pues nada, como veis ha habido opiniones para todos los gustos y bueno, pues la ley está ahí, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y...
Es una ley incongruente, porque suben el tabaco, se quedan ellos con los impuestos y luego no te permiten fumar.
Ya, pero también pasa con el alcohol, Ana, que dicen que no bebas y al final te ven alcohol y te vuelves alcohólico.
¿Sabes lo que va a pasar?
¿Sabes? O sea, que en el fondo no lo sé.
¿Sabéis lo que va a pasar al final? Que me van a subir el tabaco y me van a traficar con el tabaco, otra vez me van a empezar a traficar y me van a hacer con botellón. En vez de a los paz, a botellón, a los chinos, a lo más barato. Y el tabaco va a ser igual, como si estuviera subiendo así, va a ser igual. ¿Sabe? Y entonces va a ser igual y vamos a comprar tabaco más barato y encima lo van a multar. Mejor, bueno, como es tabaco, pues no pasa nada. No te va a coger, pero va a pasar lo mismo que botellón. El tabaco va a ser, como siga subiendo, va a pasar igual que con botellón.
Hombre, yo lo que veo bien en la ley de antitabaco es por los niños que entran a los bares cuando están con el carrito y eso les afectará mucho al...
Se viene por el fuera.
Bueno, por los niños y los que no fumamos también, Ángel, porque pienso que todos tenemos derecho, sobre todo las personas más mayores que no fumamos, estamos ya, como decía antes, un poquito hartos de tragar el humo en todas las que vamos y pienso que tenemos también derecho a estar sin tabaco un poquito, respirar un poquito aire puro.
Sí, se podía seguir como estaba.
Pues si los dos también respiramos aire puro.
Ya, pero yo me entiendo.
Ahora más que nunca nos salimos a la calle.
¿Quieres tirar el puro? Lárgate a las 8 de mañana. Verás cómo respiras el puro.
O sea, bueno, antes tú, yo no tengo por qué tragarme los humos, repito. Estamos un poquito ya hartos de esta sociedad de que no se nos valore lo que nos fumamos, y pienso que la ley del tabaco me parece muy bien, porque yo, como no fumador, estoy orgulloso de esa ley y pienso que lo siento por los que fumáis, pero pienso que os merecéis un alejamiento.
Pues vamos a seguir fumando más.
Al final fumamos, vamos a coger unos palos y vamos a correr. A ver, sí, María.
Bueno, ¿alguna cosa más del tabaco?
Nada. Bueno, a mí me gustaría dedicaros una canción. El Canto del Loco es un grupo que me gusta desde hace ya muchos años, y es una canción para todos vosotros. Os deseo un buen 2011. Se llama Yo Quiero Aprender.
Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender, escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Pequeño que soy en la vida, y hoy voy a aprender que lo pequeño es cambio día a día.
El nuevo embajador de Marruecos se presenta. El saharaui Ahmed Wulzuilem presentó el lunes al rey del Palacio Real de Madrid las cartas credenciales como nuevo embajador de Marruecos en España, en puesto que estaba vacante desde hace un año. El representante marroquí fue nombrado embajador por el monarca marroquí Mohamed VI el pasado 26 de noviembre, una semana antes de que Rabat anunciara su decisión de revisar el conjunto de la relación con España en protesta por la moción aprobada en el Congreso de condena por la violencia que hubo en el desalojo del campamento saharaui de Laayoune. Wulzuilem, que leo el sábado a Madrid, acompañado por su familia, nacido en 1951 en la ciudad de Dajla, fue miembro del Frente Polisario hasta julio de 2009.
Bueno, ¿qué piensas de esto, Tayeb? ¿Para ti es buena noticia, buena, no tan buena? ¿Qué piensas de esto?
Bueno, sí. Embajador de Marruecos nuevo. Estaba aquí en Madrid.
De todas formas, a mí esto me hace pensar que en España somos un país bastante hospitalario, ¿no? Y que que como vosotros sabéis, en Qué Locura de Radio cabe mucha gente, entre ellos esta persona que es de Marruecos, se llama Tayet, y yo creo que es la primera vez que da una noticia en la radio, entonces sí. Le agradezco muchísimo su intervención. Muchas gracias, Tayet.
Yo pienso que no es que sea un respeto en España, que cada persona tiene su derecho a viajar donde quiera y visitar el país que quiera.
Sí.
A mí eso no me importa que vengan migrantes aquí y eso. No me importa, no me importa porque cada uno está su derecho de viajar donde quiera y estar donde quiera.
Pero si tenemos control, Jesús, si no tenemos control, te darán cuenta que no podemos estar todos en el mismo sitio. Yo me parece que, igual que mis padres también estuvieron en Suiza, estuvieron trabajando hace un año, yo también veo que venga gente de fuera y estén aquí, pero claro, también con un poquito que vengan con sus papeles y vengan a trabajar, que no vengan a delinquir. Vamos, bueno, pienso yo.
Y que se quedan sin trabajo y delinquen.
Pero yo creo que hay de todo, no se puede generalizar, ¿no? También hay personas españolas que se quedan sin trabajo y delinquen, o personas de otros lugares. Yo quería comentaros, mirar, estas navidades, un amigo de mi hijo Ángel estuvo pasando las navidades en casa, es un niño guineano, y él decía que cuánto estaba aprendiendo de nosotros, y yo le decía que nosotros estábamos aprendiendo de él, porque verdaderamente ha sido una experiencia para mí muy, muy positiva.
¿Te gusta el programa? Soy Jesús. Y bueno, para los que nos escuchen, para los oyentes, que si venís aquí a la radio, le damos chapas y camisetas. Quien quiera venir, pues que venga y tendrá su camiseta y su chapa.
¿Dónde?
¿En Qué Locura de Radio? Pues ya está.
Mira, calle.
Laura Esquivel.
Número 2.
Bueno, de aquí nos despedimos.
¿La dos, tres, ya?
¡Qué locura!